Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. He estado tratando de decirles en las últimas semanas que este es uno de los más ricos y significativos de todos los pasajes de la Palabra de Dios. Es un pasaje que está lleno de verdad transformadora. Es uno de esos puntos clave en el Nuevo Testamento. Una de esas áreas vitales que realmente le dice a usted cómo sacar la información de su cabeza y ponerla en su vida. Y a medida que lo hemos estado viendo, creo que el Espíritu de Dios realmente nos ha estado reforzando esto. Y estaba pensando esta semana, mientras reflexionaba en mi mente cómo podríamos abordar ese texto nuevamente, que a veces olvidamos el increíble tesoro que tenemos en la Palabra de Dios. Este tipo de pasajes en particular, que nos muestran cómo vivir realmente la vida al máximo, son un legado tal del Espíritu Santo que hacemos bien en recordar su riqueza. Mientras enseñaba en Moody esta semana en la conferencia de pastores, recordé lo bendito que es tener la Palabra de Dios. Poder decirles a esos hombres que esto es lo que dice la Biblia y decirles, díganle a su congregación que esto es lo que dice la Biblia y poder contar con la Palabra de Dios. Como leí anteriormente en el Salmo 119, saber que eres más sabio que nuestros enemigos, que tienen más entendimiento que tus maestros, que tienen más entendimiento que aquellos ancianos que fueron antes. Darnos cuenta de que somos las personas informadas del mundo. Nosotros somos los que tenemos la verdad. ¡Qué pensamiento tan increíble y maravilloso! Estaba mirando a esos hombres allá afuera mientras les hablaba, hombres llamados por Dios para impartirle a la congregación, la Palabra de Dios, la verdad de Dios, los hombres realmente llamados a intentar hacer una diferencia en el mundo, a tratar de cambiar la vida de las personas. Y el corazón de todo esto es este libro aquí mismo. Y saben, fue asombroso mientras pasábamos la semana ya que todos parecían estar enfatizando la Palabra. Todo el mundo parecía estar realmente insistiendo en la entrada de la Palabra y cómo debemos enseñar la Palabra y cómo debemos ser pastores que alimentan a las ovejas. Oh, fue genial. Eso fue como un tema recurrente. Y se notaba que la Palabra estaba teniendo un impacto tremendo. De hecho, un querido pastor negro estaba siendo realmente bendecido y se levantó para hablar la última vez y lo dijo de esta manera. Él dijo, esta semana el Señor ha tocado mi campana. Y luego dijo, y si su campana no sonó, algo está mal con usted. Él dijo, el Señor ha encendido un fuego en mi corazón y si su fuego no está encendido, su leña está mojada. Y hombre, realmente estaba predicando y fue bendecido. Y puedo decirles que si ustedes estudian la Palabra de Dios y si sondean las profundidades de la Palabra de Dios, su corazón será bendecido, su campana sonará y su fuego se encenderá. No puedo evitar que eso suceda. Nunca he tenido la oportunidad de estudiar la Palabra de Dios y realmente absorberla sin emocionarme. Y supongo que tal vez el problema con muchos cristianos es que en realidad no beben la Palabra, simplemente hacen gárgaras. Y de alguna manera lo escupen y nunca entra para marcar la diferencia. Thomas Edison dijo en una ocasión, no sabemos ni la millonésima parte del 1% de nada. Thomas Edison. Mark Twain agregó, pero el problema con el mundo no es que la gente sepa tampoco, sino que las cosas que saben no son así. Ahora es algo bastante malo no saber una millonésima parte del 1% de nada y lo que sí sabe no es así. Pero así sería vivir el mundo aparte de la revelación de Dios, ¿verdad? Somos los informados. Mire, nos elevamos por encima de la ignorancia, nos elevamos por encima de la desinformación, somos más sabios que nuestros enemigos, somos más comprensivos, tenemos más entendimiento que nuestros maestros, tenemos más entendimiento que los del pasado, porque tenemos el tesoro de la palabra de Dios. Pero escuche, con el privilegio siempre viene ¿qué? Responsabilidad. Y no es suficiente hacer gárgaras con la palabra de Dios el domingo por la mañana y escupirla mientras se sube a su auto. Necesita beberla. Debería cambiar su vida. Dios nos ha dado su revelación. Es un privilegio inestimable. Es un tesoro inescrutable. Ve a Efesios 1. Este parece ser un tema importante en Efesios. Dice en el versículo 8 que Dios sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad. ¡Qué cosa tan increíble! Que Dios nos dé a conocer el misterio de su voluntad. Que Él, como dijo Jesús, revele estas cosas a los niños y los escondiera de los sabios del mundo. Capítulo 1, versículo 17, Pablo ora para que tengamos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tenemos este tremendo conocimiento y Pablo ora para que aprovechemos la oportunidad que nos brinda. En el capítulo 3, lo tiene de nuevo, versículo 9, Pablo dice que Dios lo ha llamado para ser usado como predicador, para predicar las inescrutables riquezas de Cristo y para hacer ver a todos cuál sea la comunión del ministerio, que desde el principio de los siglos ha estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y el versículo 11 dice que conocemos literalmente el propósito eterno que Dios se propuso en Jesucristo, Señor nuestro. Amados, tienen en su mano, en ese librito que tiene, la Santa Biblia, la Palabra de Dios, el regalo más grande, increíble, que Dios jamás podría darle un nombre. Y depende de usted beberlo, absorberlo, usarlo, hacerlo parte de su vida, hacerlo parte de cada elemento de su pensamiento. Jeremías dijo en el capítulo 15, el versículo 16 de su gran profecía, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue el gozo y regocijo de mi corazón, porque tu nombre me es invocado, Señor, Dios de los ejércitos, porque soy llamado por ti, porque te conozco, porque tenemos esta intimidad juntos, tu palabra es mi alimento, mi gozo, mi regocijo. En Job 23 y versículo 12, Job dice, he estimado más las palabras de su boca que mi alimento necesario. En el Salmo 1, el hombre justo se describe de esta manera, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿qué? De día y de noche. En el Salmo 119 y 167, mi alma ha guardado tus testimonios, los amo sobremanera, dijo David. Y él dijo en el Salmo 19, deseables son más que el oro afinado y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado este recurso tremendo, un tesoro tremendo, dulce, rico, que debe ser asimilado, ingerido y deleitarnos en él. Y como hemos estado estudiando en Efesios, debemos recordar qué festín es este. Todas estas cosas que Dios nos ha dado son reforzadas, reveladas, grabadas en nosotros por el apóstol Pablo aquí, en los versículos 14 al 21. Habiéndonos dado una gran verdad, ora para que la bebamos, no la distorsionemos, que la absorbamos, que no la dejemos para el futuro, que realmente operáramos en base a nuestro conocimiento. Le dije antes, solo lo refuerzo diciéndolo de nuevo, que el mayor problema en el ministerio, como yo lo veo, la ansiedad más grande, la angustia más grande surge cuando la gente vive vidas que no coinciden con lo que saben. Ese es un dolor de cabeza. ¿Sabe? Deberíamos ser capaces de estar a la altura de lo que sabemos. Deberíamos ser capaces de estar a la altura de lo que entendemos. Debemos ser capaces de tomar este conocimiento y hacerlo parte de nuestra vida. Y así es como lo hace. Así es la manera. Efesios 3, 14 al 21 nos dice cómo. Así es como hacer que su cristianismo funcione. Así es como tomar el recurso y el poder y hacerlo operar. Y dijimos que hay cinco pasos secuenciales. Fuerza interior, Cristo que mora en nosotros, amor incomprensible, plenitud infinita y poder interior. Y Pablo ora para que tengamos estos y están conectados, como les he dicho, por una pequeña palabra griega, hina, que significa ¿para qué? Para que uno lleve al otro. Haz esto para que esto suceda, para que esto suceda, para que esto suceda y así sigue. Ahora, conforme vemos estas cinco cosas, Vamos a ver cómo un cristiano realmente llega al lugar donde opera, cómo llega a funcionar a toda máquina. Lo hemos estado llamando el encendido del cristiano. En primer lugar, si realmente vamos a hacer que esta verdad opere, si vamos a tomar el tesoro de la palabra de Dios y el tesoro del Espíritu de Dios que mora en nosotros, y si vamos a hacer algo fuera de esto, entonces comienza con la fuerza interior. Debemos ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. Eso está en el versículo 16. Pablo comienza diciendo que ora para que su Espíritu nos fortalezca con poder en el hombre interior. Tiene que haber un cambio en el hombre interior. Tenemos que permitir que el Espíritu tenga el control. Ahora, su hombre interior será fortalecido cuando el Espíritu Santo tenga el control de él. Cuando usted cede a él, cuando usted ya no gobierna por usted mismo, cuando usted ya no hace solo lo que quiere, sino que aprende momento a momento, paso a paso, un día a la vez, a ceder el control al Espíritu Santo. Ahora, francamente, no creo que el mundo tenga alguna forma en la que pueda ayudar a alguien en el hombre interior. Realmente no lo veo. Pueden pasar por alto las cosas, pueden brindarle una especie de alivio temporal de un problema, pero cuando se trata del corazón, el alma, el espíritu y el hombre interior de una persona, el mundo realmente no tiene respuestas. Esto se refuerza en un nuevo libro que acaba de salir, creo que lo publica Random House. Es un libro secular, escrito por Martin Gross. Se titula La Sociedad Psicológica. Y en este libro intenta desacreditar todo el método psicológico, psiquiátrico y psicoanalítico como un montón de nada. De hecho, su punto en el libro es que es solo una forma en que mucha gente gana mucho dinero. Muy interesante. Él dice que si quiere saber si la gente está en esto por el dinero o no, use el ejemplo de cierto hospital psiquiátrico lleno de personas con enfermedades psicológicas o psicóticas, supuestamente, que son casos mentales serios. Este hospital en particular tiene 3 personas disponibles para asesorarlos, mientras que en Beverly Hills hay más de 300 psiquiatras y psicólogos. No hay dinero en un hospital psiquiátrico, hay mucho de eso en Beverly Hills. De hecho, Billy Graham dijo, en esa zona hay tanta gente con problemas psicológicos que se llama bloqueo mental. Pero creo que todos somos conscientes, todos estamos conscientes de la dificultad de toda esta supuesta ciencia. De todos modos, Gross señala el hecho de que simplemente no tiene respuesta. Su conclusión después de todo esto, y lo analiza desde todos los ángulos imaginables, cientos y cientos de páginas, su conclusión después de todo esto, por cierto, hay médicos que dicen que es el libro más importante sobre la psicología escrita en años. La conclusión de todo esto es que las personas son neuróticas, siempre son neuróticos, siempre serán neuróticos, déjelos solos, simplemente no les cobre dinero por ser neuróticos. No puede cambiarlos. No hay nada que pueda hacer al respecto. Y en esencia diríamos como cristianos, bueno, no creemos que la sabiduría humana pueda hacer nada con respecto a los problemas internos, pero sí creemos que el Espíritu Santo sí puede, ¿verdad? Y si va a haber un cambio en el hombre interior, será por el fortalecimiento del hombre interior a través del Espíritu Santo. Y eso viene conforme usted cede al Espíritu. Cada vez que cede al Espíritu una decisión en su vida, cada vez que cede al Espíritu Santo esa decisión cada día, fortalece un poco más el músculo de su hombre interior. Y a medida que continúa haciendo eso, su hombre interior se vuelve más y más fuerte, y entonces es más fácil decir sí al Espíritu y no al pecado. Y siempre he dicho que la espiritualidad es el proceso de disminución de la frecuencia de la pecaminosidad. El pecado decrece a medida que se rinde al Espíritu porque fortalece el hombre interior y se vuelve más fácil decir sí al Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde todo comienza, fortaleciendo el hombre interior por el Espíritu a medida que usted cede a él un día a la vez. Eso lleva en segundo lugar al Cristo que mora en nosotros. Y vimos en nuestro último par de estudios juntos que cuando usted cede al Espíritu Santo, él controla su vida, entonces Cristo se establece y establece su hogar allí, ¿verdad? Versículo 17, para que Cristo cato y quesa y se establezca y habite en vuestros corazones por la fe. Cristo quiere estar en casa en usted, quiere establecerse, Él quiere tener una vida limpia, una en la que no tenga que estar dando vueltas, limpiando, barriendo, castigando y disciplinando, exhortando y demás. El bendito Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, Dios mismo en carne humana, quiere vivir en plenitud en el creyente. Él está allí porque usted es cristiano, Él quiere llenarlo usted, Él quiere permearlo usted, Él quiere dominarlo para que 2 Corintios 3, 18 se haga realidad. Usted es transformado a su misma imagen, para que Efesios 4 se haga realidad, para que llegue a la plena medida de la estatura de Cristo. En otras palabras, semejanza a Cristo. Cristo impregnando cada parte, cada fibra, cada onza de su ser, con su persona y presencia maravillosas. Entonces, conforme usted cede al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios controla su vida, y conforme su vida está bajo su control, está siendo dirigida, está siendo guiada, está siendo limpiada, está siendo conducida, y allí Cristo puede establecerse y estar en casa, y cuando Cristo está en casa en su vida, Él impregna cada parte de su vida. Usted entonces está rendido totalmente al Señorío de Cristo. Ahora, cuando eso sucede, lleva un tercer propósito. Ve el versículo 17 en el medio. Para que seáis arraigados y cimentados en amor. El comienzo entonces de una vida realmente amorosa, lo que todos realmente quieren. La única forma de ser feliz es estar lleno de amor. El odio no hace más que desgarrarlo en pedazos. Todo el mundo quiere una vida amorosa, y una vida amorosa brota de la impregnación de una vida por parte del mayor amante del universo, el Señor Jesucristo mismo. Cuando Cristo nos llena, el amor nos llena. Vea lo que dice entonces en el versículo 17. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, es decir, cuando Él se establece y está en casa en nuestros corazones, estamos arraigados y cimentados en amor. Ahora eso está hablando de la base, el cimiento, el sistema de raíz. Ahí es donde todo comienza. Usted no puede tener una experiencia amorosa, usted no puede tener una vida amorosa a menos de que tenga el amor como base. El amor como una base de roca, las raíces tienen que ser el amor. Y así Él dice, mientras Cristo llena tu corazón, el amor gobierna. El amor es el cimiento, el amor es el resultado fin, el amor es el meollo, el amor es aquello sobre lo que se construye todo lo demás. Ahora sabemos, según Romanos 5:5, que cuando fuimos salvos, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el momento en el que somos salvos, el amor de Dios entre nosotros, su amor está ahí y se espera que amemos. Es lo más normal del mundo que un cristiano vive una vida de amor. De hecho, Pablo escribió a los tesalonicenses y dijo, nadie necesita enseñarles cómo amar. Habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros, ¿verdad? Dios le enseña a amar. Eso es básico. No debería haber ninguna pregunta sobre eso. Eso es solo normal. Eso es simplemente vivir la vida cristiana. Eso es simplemente hacer lo que es natural. Como obviamente, dice Pedro, que ustedes cuando nacieron de nuevo, nacieron para el amor no fingido de los hermanos. Ahora, déjeme decirlo de esta manera. Si usted no experimenta una vida de amor total, no es porque no está ahí, es porque nunca le ha permitido funcionar. ¿Qué es más fácil, respirar o aguantar la respiración? Bueno, usted ha estado respirando toda la mañana y nunca pensó en eso. No se levanta por la mañana y dice, ahora tengo que respirar. Sigue respirando o morirás. Sigue respirando, morirás. Sigue respirando, no te detengas, sigue respirando. Usted respira, punto. Nadie tiene que hacer nada porque la presión de la atmósfera que le rodea ejerce su presión sobre sus pulmones y le obliga a respirar. Es muy difícil contener la respiración. Lo prueba durante mucho tiempo y explota. Es muy difícil. Está luchando contra lo natural. Cuando se convirtió en cristiano, lo más natural del mundo fue esto. El amor de Dios se derrama en su corazón. Debería impregnarlo usted, debería emanar de usted, debería tocar a todos alrededor suyo, debería ser una forma de vida, pero algunas personas están conteniendo la respiración. Y su propia obstinación contiene la respiración, resistiendo el amor de Dios con soberbia egoísta. El amor es lo más normal que puede ser un cristiano. El Espíritu de Dios entra en su vida, Él llena su vida de amor, Él comienza a gobernar su vida, usted cede a Él, Cristo se establece, Él está en casa, su amor impregna, y a medida que impregna su vida, debe caracterizarlo usted en tercer lugar por un amor incomprensible. Y debe comenzar por ser la raíz misma y el fundamento mismo de su vida, la base misma de su vida. Luego Él pasa a un segundo elemento de la misma. No solo es el fundamento, sino que si nota en el versículo 18, Él dice, ustedes puedan comprender este amor. Ahora, en el griego, el verbo comprender es un verbo compuesto. Hay una palabra griega, lambano, que significa recibir algo. Y luego está kata, lambano, lo cual es un verbo intensivo que significa agarrar o agarrar por uno mismo. O es como usted, si alguien realmente es posesivo, usted dice que es posesivo con algo. Ese es el verbo y eso es lo que se usa aquí. No solo tiene una vida que se basa en el amor, sino que tiene una vida que posee el amor como una posesión personal. Literalmente se apodera del amor, lo hace suyo como una forma de vida. Y así es entonces que no solo tenemos un fundamento de amor cuando Cristo llena nuestra vida, sino que nos aferramos al amor, aprovechando cada oportunidad de amar como un tesoro personal, una posesión personal. Es la cosa más deseada, algo que usted debe agarrar, algo que debe asir, algo a lo que debe aferrarse. Además, Él dice al final de esta pequeña sección, al comienzo del versículo 19, que podemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por lo tanto, es la base de nuestra vida, es lo que a lo que nos aferramos para cada momento de nuestra vida y es lo que experimentamos. El conocimiento aquí es el conocimiento de la experiencia. Vivir una vida construida sobre el amor, vivir una vida que comprende todas las posibilidades del amor en cada situación, vivir una vida que comprende el amor solo es posible cuando está usted lleno de la plenitud del Espíritu de Dios, que hace que Cristo esté en casa e irradie en cada dimensión de su vida la plenitud de su propio amor. Escuche, si usted dice ser cristiano pero no tiene el amor como la raíz y el fundamento de su vida, si usted no lo hace en cada situación, no capta el amor, no se aferra al amor como la expresión de esa situación, y si no entiende, comprende y conoce el amor por experiencia, entonces el problema no es que las personas que le rodean a usted le están causando problemas. El problema está claro en el versículo 16. Nunca ha cedido el control de su vida al Espíritu Santo porque Él producirá como el fruto inicial amor. Gálatas 5:22. Y entonces Cristo estará en casa y su amor lo impregnará. Escuche, si su hogar y su relación en el hogar, marido y mujer, no es una relación de amor, no es el hecho de que no pueden llevarse bien porque tienen un conflicto de personalidad. No es un problema de personalidad en absoluto. Escuche, en la Biblia se le ordena amar a todos los creyentes por igual. Ahora bien, si no puede conseguir ese tipo de amor, por lo menos para su esposa, no es un problema de incompatibilidad. Es un problema de iniquidad, de egoísmo. La gente dice, bueno, simplemente ya no lo amo. Bueno, entonces está en un acto de desobediencia. Y por cierto, si se amaran unos a otros con amor, agape, solo con amor bíblico, amarán a todos como Dios los ama a ustedes. Y créame, podría llevarse bien si amara así. Ni siquiera necesita mucho romance. Créame, usted comienza a amar como Dios ama y encontrará romance. Mire, no entendemos el punto. La ausencia de amor es la presencia del pecado. La ausencia de amor es la presencia de la iniquidad. La ausencia de amor significa que no está caminando en el Espíritu o que su pareja no está caminando en el Espíritu. Usted dice, bueno, hombre, le voy a decir una cosa, he amado tanto tiempo y mira la forma en que me han tratado. Sí, bueno, también lo hizo Dios y mire la forma en que ha sido tratado, ha afectado su amor. Oh, tenías que decir eso. ¿Sabe? Solo estoy tratando de mostrarle, ¿sabe? Solo hay una forma de vivir y es vivir con amor. Solo hay una forma de vivir. Vivir lleno de amor, ser una persona bondadosa, perdonadora, amorosa, amable, misericordiosa, gentil. Es la única manera de vivir, es la única manera de tener felicidad. La única manera de tener eso es tener a Cristo impregnando su vida con su señorío y su amor porque el Espíritu está en control. La única manera de vivir es tener esa base y esa raíz de amor y luego vivir cada situación aferrándose al amor en esa situación, experimentando el amor. Y si no lo tiene, no ha entendido el punto. No lo he entendido. Justo en la base, no lo he entendido. Esta es la base de la vida cristiana. Debemos ser criaturas de amor. El gran mensaje de Jesús a sus apóstoles, lo primero que dijo la noche en que se reunió con ellos antes de ser traicionado, lo primero que dijo es, quiero que se amen unos a otros. ¿Lo recuerda? Como yo los he amado. Y luego en el capítulo 13 de Primera de Corintios, dijo, déjenme decirles algo. Podrías hablar con las lenguas de hombres y de ángeles, y si no tienes amor, está sonando como latón o un címbalo tintineante. Luego dijo, no me importa si tienes el don de profecía, no me importa si tienes el don de fe y puedes mover montañas. Si no tienes amor, dice, ¿tú qué? No eres nada. Escuche, algo menos amor es igual a nada. Le voy a decir algo más, todo menos amor es igual a nada. Voy a añadir a eso algo más. Usted menos amor, ¿igual a qué? A nada, nada, absolutamente nada. Y quiere saber que todo lo que hay en la Biblia y todo lo que está en la Biblia puede, en términos de lo que Dios quiere de nosotros, se puede resumir en una sola cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas y tu qué. Prójimo como ti mismo, esa es toda la ley, allí mismo, ¿verdad? Usted, esa es toda la ley. Romanos 13, el apóstol Pablo dice en el versículo 8 de Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley dice, no cometerás adulterio, no matarás, no has de robar, no darás falso testimonio, no codiciarás. Pero todo eso se puede resumir en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Digo, si ama a su prójimo, no lo va a matar. Si ama a su prójimo, no va a codiciar lo que tiene. Si ama a su prójimo, no va a soportar la mentira contra él. Falso testimonio, si ama a su prójimo, no le va a robar lo que tiene. Como puede ver toda la ley, solo dice, ame a la gente. Los 10 mandamientos son amor. No hacer cualquier imagen tallada significa que ama demasiado a Dios para hacer eso y deshonrarlo. No tomar su nombre en vano significa que lo ama demasiado como para deshonrarlo. Todos los 10 mandamientos son una declaración de principios que exhiben amor. Eso es todo lo que son. El amor es un estilo de vida. El amor es una forma de vivir. Los cristianos deben vivir en amor y es por eso que el centro de todo este concepto aquí en Efesios 3 es el amor. Dios está tratando de llevarnos al punto donde funcionamos en una vida de amor. Y ustedes saben, y simplemente no puedo pararme aquí y decir, miren, ámense unos a otros y no ama a la gente, me voy a enojar mucho con ustedes. Eso no lo hace, no funciona. Y me levanto aquí y brinco por todos lados. Pero el punto es que solo hay una forma de amar y es que Cristo llene su vida con su amor. Eso nunca va a pasar hasta que el Espíritu Santo fortalezca el hombre interior. Eso nunca va a pasar hasta que se rinda, cede al Espíritu Santo. Y va a ceder al Espíritu Santo solo cuando esté lleno de la palabra de Dios y la palabra de Dios lo ha llenado tanto a usted que la misma palabra del Espíritu esté ahí para controlarlo. En Efesios 5:2 dice, como dice Pablo, y veremos esto más adelante, andad en amor, su conducta diaria en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Qué clase de amor? El tipo de amor que se da a sí mismo como sacrificio, así es siempre en la Biblia. Y solo estoy reforzando lo que hemos visto tantas veces, el amor bíblico es un acto de sacrificio. Abnegación. Ese es el tipo de amor que Dios busca. Dios quiere que vivamos en amor y es la única manera de ser felices. No le hace ningún bien estar amargado, enojado, lleno de odio, resentido. Necesita aprender a amar y si está enfrentando un momento difícil con eso, vuelva al principio, regrese a la palabra de Dios, entréguese, ceda al Espíritu de Dios, deje que Él tenga el control de su vida para que Cristo pueda establecerse y llenar su vida con su amor. Y por cierto, este amor está disponible para todos. Versículo 18, que puedan comprender con todos los santos. Dice usted, bueno, yo, mi temperamento nunca lo permitiría. Sí, todo el mundo tiene esto disponible, todos los santos. No, ese no es un secreto. Ya saben, nosotros en cierto modo tenemos esto en secreto. Decimos, bueno, ya sabes, fulano de tal es tan amoroso, tiene la personalidad que es tan amorosa y fulano de tal, wow, tan duro y enfadado, es un temperamento diferente. No, está disponible para todos. Ahora, el amor puede tomar diferentes formas y puede expresarse de diferentes maneras a través de diferentes personas, pero el amor es algo que puede ser comprendido, que a lo que podemos aferrarnos y poseído personalmente por todos los santos. Es para usted, es para usted. Dios quiere que todos nosotros conozcamos ese amor y podríamos pasar tiempo recorriendo toda la Biblia para mostrar esto, pero creo que lo entiende. Pero déjeme añadir esto. Nunca lo encontraré en ningún otro lado fuera del cristianismo. Ve el versículo 19. Este amor sobrepasa todo conocimiento, el amor de Cristo. Ahora, observe esto. No es amor por Cristo. ¿Es el amor qué? De Cristo. Es el amor mismo que tuvo Cristo. ¿No es eso asombroso? ¿Sabe? En el 14, 15, 16, allí, del Evangelio de Juan, él tiene a Cristo dejando su paz, su gozo, su suministro y su poder. Tiene todo el legado de Cristo. Y una de las cosas que dejó Cristo fue su amor. Literalmente puedo amar con su amor. Increíble. Ahora, los cristianos luchamos mucho contra eso. Ya sabe, solo pensamos en el amor como una especie de cosas emocionales y ya sabe, decimos, bueno, no soporto a esa persona, pero la amo en el Señor. ¿Sabe? Tenemos un momento difícil, tenemos una especie de amor casi espiritual, pero Cristo quiere que amemos con su amor, Él quiere que amemos a las personas de la misma manera que Él las amó, de manera sacrificial, desinteresada, generosa, ofreciéndonos por ellos y sus necesidades. Pero eso solo ocurre cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Es el amor de Cristo, y escuche, el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que los seres humanos puedan saber, conocer eso fuera de Cristo. El mundo no tiene ese tipo de amor. Escuche, yo creo que si hay algún esposo y esposa que deberían amarse, son los cristianos, porque no creo que el mundo pueda siquiera comenzar a comprender el amor disponible para nosotros. Escuche, se puede expresar en toda relación humana. Si alguna vez hay una familia donde los hermanos, las hermanas, las mamás, los papás y los niños deberían llevarse bien y tener amores en una familia cristiana, porque tenemos un amor que trasciende el conocimiento, que no está disponible para el mundo. Y usted sabe, el amor del mundo dice, eres un objeto agradable, yo escojo amarte, me siento atraído por ti. El amor de Dios dice, yo amo por naturaleza, tú existes, así que lo recibes. El amor del mundo dice, te amo hasta que encuentre algo que se vea mejor. El amor de Dios dice, te ves tan perfecto en Jesucristo, te voy a amar para siempre. El amor del mundo dice, te amo hasta que me ofendas. El amor de Dios dice, te amo a pesar de que nunca dejes de ofenderme. Y ese es el tipo de amor que traemos a una relación, cualquier relación humana, de la que el mundo no sabe nada. El mundo ama por lo que puede obtener y nosotros amamos por lo que podemos dar. Y qué privilegio es tener este amor que sobrepasa el conocimiento. Es como todo lo demás que tenemos, ya sabe, cuando el mundo se está desmoronando y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Filipenses 4. Y el mundo está buscando relaciones significativas y tenemos un amor que sobrepasa todo entendimiento. Pero es triste decirlo, ya sabe, el cristianismo, y no es de extrañar que el Señor Jesús se entristeciera. No es de extrañar, me refiero a esa noche en Juan 13, cuando los discípulos estaban peleando, discutiendo y discutiendo sobre quién iba a ser el más grande en el reino. Y Él les da la lección sobre el amor y les dije, hombre, simplemente ámense unos a otros, no traten de estar buscando sus propias cosas y su propia prominencia. Y él escribe más tarde el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y está tan molesto porque están peleando y discutiendo y hay contención allí y algunas mujeres que están provocando algunos problemas. Y él dice, solo quiero una cosa, tengan el mismo amor el uno por el otro, que cada uno de nosotros no mire por lo suyo propio, sino por las cosas de los demás, que cada uno estima a los demás mejor que a sí mismo. Traten de ser como Cristo, quien consideró que el ser igual a Dios no era algo a lo que se iba a aferrar, sino que se hizo a sí mismo un siervo. Tratarían de obtener ese tipo de humildad. Nunca habrá amor hasta que haya humildad. Nunca. Y la humildad es una de las cosas nacidas del Espíritu de Dios. Entonces Él dice, mira, si tienes la fuerza interior del Espíritu de Dios, entonces tienes al Cristo que mora en ti como hogar. Tendrás el amor incomprensible como base para vivir, como algo a lo que te aferras para cada situación y es algo que experimentas y entiendes. Y el mundo nunca lo conocerá. Lo digo en serio. Y Jesús lo dijo en Juan 13. Debemos ser capaces de derribar al mundo con nuestro amor. En realidad, deberíamos hacerlo. Y cada vez que escucho, ya sabe, sobre algún tipo de amargura, ansiedad, animosidad o lucha en una familia, se me entristece el corazón y está sucediendo todo el tiempo. O entre personas, o entre vecindarios, o en el trabajo, o en cualquier lugar, deberíamos ser tan amorosos, deberíamos irradiar el mismo amor de Cristo. Y cuando no lo hacemos, demostramos el hecho de que no hemos seguido el proceso de Efesios 3:14 y en adelante. Otro pensamiento aquí. En el versículo 18, él dice, trata de describir esto, pero es un poco difícil, ¿sabe? Dice, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor? Él dice, somos capaces de captar este amor en su plenitud. No está incompleto. Quiero decir que es él. Está arriba y está abajo y está allá y está aquí. Está tratando de darle a esta cosa una descripción casi universal y cuantitativa. Este amor se extiende en toda dirección. Un querido y anciano santo de Dios dijo, sí. Y él dijo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura están ilustradas por la cruz, que es el símbolo del amor. El brazo superior apunta hacia arriba y el brazo inferior apunta hacia abajo. Y los brazos cruzados apuntan y se extienden por todo el mundo para abarcarlo todo. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios por nosotros es tan grande como todo su universo. Jerónimo dijo que el amor de Cristo llega hasta los santos ángeles y llega hasta los que están en el infierno. Su longitud cubre a los hombres en el camino ascendente y su anchura alcanza a los que se desvían por los malos caminos. Pero supongo que la mejor manera de interpretar esta pequeña frase aquí es ver el libro de Efesios mismo. ¿Cuál es la amplitud de su amor? ¿Qué tan amplio es? ¿Qué tan amplio es el amor de Jesucristo? Capítulo 2, versículos 11 y en adelante. Su amor es lo suficientemente amplio para tomar a los gentiles, que eran llamados incircuncisos, y reunirlos, los que estaban lejos, versículo 13, y hacerlos cercanos por la sangre de Cristo, tomar a judíos y a gentiles, y hacerlos uno, versículo 14, y derribar la pared intermedia de separación y abolir la enemistad, y hacer un solo hombre nuevo, reconciliando a judío y a gentil con Dios. Escucha, es lo suficientemente amplio como para incluir al judío y al gentil que estaban en los extremos opuestos del mundo y unirlos. ¿Cuánto dura este amor? ¿Cuál es su longitud? Capítulo 1 de Efesios y versículo 4. Comenzó cuando Él nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces se extiende desde la eternidad pasada, capítulo 2, versículo 7, que en los siglos venideros mostrará Él las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto dura su amor? De la eternidad pasada a la eternidad futura. ¿Qué tan profundo es su amor? Capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Qué tan profundo? Lo suficientemente profundo para alcanzarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando andábamos conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, cuando andábamos conforme al espíritu que obra en los hijos de desobediencia, cuando nuestra manera de vivir estaba guiada por los deseos de la carne y los deseos de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Era lo suficientemente profundo como para llegar al pozo más bajo y sacarnos. ¿Qué tan alto es su amor? Lo suficientemente alto, según el capítulo 1 y el versículo 3, para llevarnos y bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Suficientemente alto, Efesios 2, 6, para levantarnos juntos y sentarnos juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así de alto es. Su amplitud puede llegar a cualquiera. Su longitud va de la eternidad, su profundidad, que llega al pozo del pecado, su altura, nos lleva a la presencia de Dios y nos sienta en su trono. Ese es su amor. Este es el tipo de amor sobre el que debemos construir nuestra vida. Este es el tipo de amor que debemos comprender y al cual debemos aferrarnos en cada momento. Y este es el tipo de amor que debemos experimentar y conocer. El tipo de amor que llega a dos partes que se odian. El tipo de amor que va desde una parte de nuestra vida hasta el final de nuestra vida. El tipo de amor que llega a la persona en el pozo más profundo. El tipo de amor que puede elevar a una persona a la presencia misma de Dios. Este es el tipo de amor que debemos conocer. Entonces Pablo ora para que tengamos un conocimiento profundo y experimental del amor de Cristo. Una comprensión de su infinidad. Una expresión de esa misma infinidad. Que solo puede suceder porque estamos arraigados y cimentados en ella. Porque Cristo está en casa en nosotros. Porque somos fuertes en el hombre interior. Porque el Espíritu de Dios está operando allí. Esto es vivir la vida a toda velocidad. Realmente me encanta. Eso lleva a una cuarta cosa. ¿Para qué? Al final del versículo 19. Y esto es simplemente asombroso. ¿Para qué? Sea llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ni siquiera sé qué decir sobre esto. Pensé en tantas cosas que decir. ¿Cómo explicas esto? No sé. Solo sé que le está diciendo aquí que yo, como cristiano, si sigo esta secuencia, puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios. Una cosa es que yo piense en ser lleno del Espíritu, en el versículo 16. Otra cosa es que yo piense en ser lleno de Cristo, en el versículo 17, pero ahora ser lleno de Dios. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios del universo, el Dios que lo hizo todo, el Dios que lo llena todo, puede llenarme a mí. Increíble. Increíble. No hay manera de medirlo, ni siquiera sé cómo medir. Que de alguna manera Dios, que todo lo llena en todo, pudiera llenarme a mí, pudiera venir y vivir en mí, y Él estuviera todo allí, no solo en una parte de Él. No soy panteísta, no digo que Él esté en todas partes, y porque yo estoy en algún lugar, Él está donde yo estoy, estoy diciendo que Él en su totalidad vive en mí. Increíble pensamiento. Todo lo que tengo que hacer es empezar a pensar en qué clase de Dios es Él. ¿Sabe? Este concepto de plenitud es un gran concepto. Dios nunca tuvo la intención de que los cristianos funcionaran a la mitad, ya sabe, a la mitad. Debemos estar llenos, 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 llenos. Pablo lo dice una y otra y otra y otra vez. En Efesios 1:23, véalo. Él dice, el cuerpo, la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el capítulo 3, acabamos de ver, el ser llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 19, capítulo 4, versículo 10. Para que lo llene todo. Capítulo 4, versículo 13. A fin de que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Capítulo 5, versículo 18. Para que seamos llenos del Espíritu. ¿Lo ve? Dios no se conforma con nada menos que la plenitud total. Puedo ilustrarlo de esta manera. La palabra plero, plenitud, es una palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de plenitud total. Ese es su significado. Una forma de ilustrarla sería a escala. Por ejemplo, en los Evangelios dice que se llenó de ira, se llenó de enojo, se llenó de malicia. Significa que dominaba aquella actitud. Por ejemplo, la mayor parte del tiempo tratamos de mantener el equilibrio, como si tuviéramos dos cosas. Por ejemplo, imagínenlo de esta manera. Alegría y tristeza. Y así vamos viviendo la vida, un poco de felicidad, ya sabe, un poco de felicidad, es muy agradable, felicidad, un poco de pena, aquí nos equilibra, o es maravilloso, estamos disfrutando, pero pensamos en fulano de tal y están muy tristes, simplemente vamos de un lado a otro de esta manera y luego la tía Marta muere y nos deja 150,000, ¡oh, hombre!, en el lado feliz, ya no importa quién está enfermo, nos olvidamos de eso, estamos teniendo felicidad, o nuestro hijo o hija decide casarse con un cristiano maravilloso en lugar de la persona con la que iban y que nos asustaba, y hombre, estamos muy felices. ¿Lo ve? Estamos llenos de felicidad. Ahí es donde se usa plero. Es dominante, dominio total. Y cuando llega el concepto de nuestras vidas, vivimos así, decimos, bueno, aquí está el Espíritu Santo, aquí estoy yo, un poco para el Espíritu Santo, un poco para mí, un poco de voluntad propia, un poco de voluntad para el Espíritu. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, como ve, de repente Él ya está fuera de escena y todo se derrumba del equilibrio del Espíritu Santo, y Dios no quiere compartirnos con nosotros. No es un poco de Dios, un poco de nosotros, un poco de... Es la plenitud de Dios, es la plenitud de Cristo, es la plenitud del Espíritu Santo, ¿lo ve? Y Dios literalmente quiere llenarnos de sí mismo para que, como Pablo le dijo a Tito, adornemos la doctrina de Dios. Es un pensamiento increíble. ¿Qué clase de Dios tenemos que quiere llenarnos? Oh, estaba pensando esta semana en el Dios que tenemos. ¡Qué Dios! que quiere llenarnos con su poder. Simplemente, por ejemplo, el coro cantó 2 Samuel 23. Me recordó 2 Samuel 22. Véalo por un minuto. El magnífico cántico de alabanza a Dios de David. Escuche, solo quiero describirle a Dios por un minuto en las palabras de David. Y él dijo, este es David, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, el Dios de mi roca, en él confiaré, él es mi escudo y el cuerno de mi salvación. 2 Samuel 22:3, mi torre alta, mi refugio, mi salvador, me salvas de la violencia. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me rodearon las olas de la muerte, las corrientes de los hombres impíos me atemorizaron. Me rodearon las penas del infierno y el lazo de la muerte vino sobre mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y entonces la tierra tembló y se sacudió. Los cimientos del cielo se movieron y temblaron porque él estaba enojado. Subió humo de sus narices y fuego de su boca devoró. Las brasas se encendían con él. Él inclinó también los cielos y descendió. Y había oscuridad debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Y fue visto sobre las alas del viento. E hizo pabellones de tinieblas a su alrededor. Aguas tenebrosas y densas nubes de los cielos. A través del resplandor ante él se encendieron carbones de fuego. Y el Señor tronó desde el cielo y el Altísimo dio su voz. Y envió saetas y dispersó al relámpago, los derrotó. Y aparecieron los canales del mar y los cimientos del mundo fueron descubiertos a la reprensión del Señor, al soplo de su nariz. Él envió desde arriba, él me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de mi fuerte enemigo y de los que me odiaban porque eran demasiado fuertes para mí. ¡Qué Dios! ¡Qué cosas más increíbles! Allá abajo en el versículo 29, porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbrará mi oscuridad. Porque por ti he corrido a través de una tropa, por mi Dios he saltado sobre un muro. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra del Señor es probada. Él es escudo a todos los que en él confían. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es roca sino nuestro Dios? Dios es mi fuerza y mi poder, y él hace perfecto mi camino. Él hace mis pies como los de las ciervas y me hace sentar en mis alturas. ¡Qué gran Dios! Este es el Dios que considera en su voluntad vivir en mí, vivir en usted. Escucha, Job. Job, en su exaltación de la maravilla de Dios, en Job 26 y versículo 5, los muertos tiemblan debajo de las aguas y sus moradores. El infierno está desnudo ante él y la destrucción no tiene cubierta. Extiende el norte sobre el lugar vacío y cuelga la tierra sobre nada. Donde antes no había nada. ¿Sabía usted eso? Y Dios salió de la nada. Y Dios operó de la nada. Y Dios hizo algo de la nada. Y luego lo colgó de la nada. Y dijo que se quedara allí. Él ata las aguas en sus espesas nubes. Y la nube no se rasga debajo de ellos. Él detiene la faz de su trono y extiende su nube sobre él. Ha rodeado las aguas con un límite hasta el día. Hasta que el día y la noche lleguen a su fin, las columnas del cielo tiemblan y se asombran de su reprensión. Él divide el mar con su poder y con su entendimiento él hiere a través de su soberbia. Por su espíritu ha adornado los cielos, por su mano ha formado la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos, pero cuán poca parte se oye de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién puede entender? ¡Qué Dios! ¡Qué Dios es nuestro Dios! Y todo el tiempo mi aliento está en mí, dice el capítulo 27, versículo 3, y el Espíritu de Dios está en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Que Dios me guarde de justificarlos hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad, mi justicia la retengo, no la dejaré. Escuche, si Dios es tan grande, entonces me aferraré a mi justicia. Él continúa exaltando las maravillas de Dios en su naturaleza en el capítulo 36, tantas cosas maravillosas. Él dice aquí, Dios es poderoso, poderoso en fuerza, poderoso en sabiduría. Versículo 26 del 36, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas a transformarse el vapor en lluvia, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Y usted puede seguir hasta el final del capítulo 39 de Job y habla todo de Dios. Y cuando termina, él dice, por tanto, Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, ese es un pequeño vistazo de Dios, y ese es el Dios que quiere llenarlo usted, y ese es el Dios que quiere capacitarlo usted, el Dios que quiere hacer su beneplácito a través de usted. David dijo, no nos sorprende que lo dijo, Salmo 17, 15, dijo, nunca estaré contento, nunca estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. ¿Lo ve? La fortaleza interior lleva al Cristo morando en nosotros, lleva amor incomprensible, lo cual lleva a plenitud infinita. Cuando el amor de Dios nos permea mediante Cristo, entonces toda su plenitud sigue. Todo sigue. Y después, ¿sabe usted cuál es la suma de eso? El quinto punto, poder interior. Cuando eso sucede, la explosión se lleva a cabo. El motor está encendido. La explosión se lleva a cabo y en el versículo 20 viene la gran doxología, la gran bendición, el gran himno de alabanza esperada. Ahora, aquel que es poderoso para lograr lo que Él quiere hacer a través de usted, ahora que usted tiene la fortaleza interior, ahora que tiene a Cristo morando en usted, ahora que hay amor incomprensible, ahora que es lleno de la plenitud interior, la plenitud de Dios, ahora Él es poderoso, ¿para qué? Para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese poder no opera en usted hasta ahora. No, sino hasta el versículo 20, hasta que los versículos 17 al 19 han sido cumplidos, versículos 16 al 19. La gran doxología de alabanza. Jesús dijo en Juan 14, 12, está bien cuando me vaya, porque cuando me vaya van a hacer cosas más grandes que yo hice, no mayores en calidad. Nunca podría hacer cosas más grandes en calidad, más grandes en cantidad, es lo que ese texto está diciendo, lo estudiamos antes, más grandes en cantidad. Por todo el mundo, y una y otra vez, a lo largo de los siglos, la iglesia ha podido ver el poder de Dios manifiesto de una manera mucho más grande en términos cuantitativos de lo que Jesús hizo durante su ministerio limitado de 3 años en un lugar. Escuche, ve el versículo 20. Él es poderoso. Eso es suficiente, ¿no es cierto? Él es poderoso para hacer. Él es poderoso para hacer lo que usted pide. Él es poderoso para hacer lo que usted pide o piensa. Él es poderoso para hacer todo lo que usted pide o piensa. Él es poderoso para hacer por encima de todo lo que usted pide o piensa. Él es poderoso para hacer abundantemente mucho más allá de lo que usted pide o piensa. Y eso no es todo. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pide o piensa. Jamás diga, Señor, no sé si me puedes usar en esta situación. Él puede, más allá de sus sueños. Infinitamente más allá de eso. ¿Qué poder hay ahí? Y como una iglesia, debemos tener ese poder. ¿Sabe? No creo que ni siquiera hemos comenzado a ver lo que Dios podría hacer si realmente estuviéramos encendidos. En el nombre del Señor Jesucristo, dijo Pablo a los Corintios, cuando estén congregados y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Jamás lo olvide. Cuando la iglesia se congrega con el Espíritu Santo y el poder del Señor Jesucristo. Y cuando se separa, todo creyente sale de aquí y puede hacer mucho más abundantemente, más allá de lo que puede pedir o pensar si sigue el patrón que está aquí. Habla de ganar gente para Cristo, habla de enseñar a los santos, habla de impactar al mundo. Escuche, jamás llegue a ser soberbio como para pensar que Grace Community Church ha llegado al máximo nivel. Ni siquiera hemos comenzado a tocar este valle. Y he estado pidiéndole al Señor que de alguna manera nos ayude a hacer esto. He estado orando regularmente porque Dios nos ayuda a alcanzar y ganar este valle para Jesucristo. ¿Y sabe qué? Puedo pedir eso y puedo pensar eso. Y Dios puede hacer más que eso. ¿Quién sabe? Quizás incluso iremos más allá del monte y alcanzaremos al resto. Pero nunca estaré contento hasta que comencemos a ver en nuestras vidas abundantemente más allá de lo que podemos pedir o pensar. Permítame decirle algo. Cuando comencé como pastor, comencé en el ministerio, no conocía nada, todavía no conozco mucho. Esta es la primera iglesia que he pastoreado. Los primeros dos hombres murieron de un ataque al corazón. Dijeron, consigue uno joven, no nos importa si es bueno, no podemos terminar apoyando a otra esposa, solo contrátalo. No estoy seguro de que dijeron eso, pienso que eso es lo que probablemente dijeron. Y no sabía nada. Hable de ser verde, vine aquí y estas personas tan amables mostraron gracia y simplemente venir aquí esta mañana y verlos va más allá de lo que jamás pedí o soñé. y he visto a Dios hacerlo en el pasado y creo que lo hará otra vez en el futuro. Y quiero que lo haga aquí y quiero que lo haga en su vida individualmente y en nuestras vidas colectivamente. El poder está ahí, el recurso está ahí. No hay límite para lo que Dios puede hacer. Él puede hacer que nos levantemos con alas de águilas. Él puede hacer que corramos y no nos cansemos, que caminemos y no nos desmayemos. Él puede lograr cosas a través de nosotros que nunca soñamos. Pero no hasta que sigamos su patrón. No hasta que nos demos cuenta de que tenemos que ceder al Espíritu para ser fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo nos llene de Él mismo, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios, y entonces el poder fluirá a través de nosotros. Y cuando todo está dicho y hecho, solo para asegurarse de que nadie se enorgullezca, nadie diga, mira lo que hice, el versículo 21 cierra, a Él sea, ¿sea qué? Gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por las generaciones sin fin. Amén. Mire, Dios quiere ser glorificado en la iglesia, y Cristo hizo posible que Dios sea glorificado en la iglesia. Cristo vino y redimió a la iglesia, y así por Cristo Jesús, Dios puede ser glorificado en la iglesia. Pero escuche, Él no puede ser glorificado en la iglesia hasta que la iglesia realmente usa su recurso. Es lo mismo que traté de decirles antes en el capítulo 3. Dios quiere que los ángeles le den gloria, ¿no es así? Debido a la iglesia. Y si la iglesia no es lo que debe ser, disminuye la gloria que Él recibe de los ángeles. Y si la iglesia no es lo que debe ser, entonces Dios no es glorificado como debe ser glorificado. Escuche, estoy diciendo esto de manera muy práctica. Si simplemente seguimos haciendo lo que hacemos, es por eso que las iglesias muertas son tan horribles. Si seguimos adelante haciendo lo que queremos, la conclusión es que Dios simplemente sigue adelante haciendo su pequeño lo que hace. Si la iglesia está muerta, entonces Dios está muerto. ¿Lo ve? Si funciona a medias, entonces Dios está a medias. Pero si vemos a Dios moverse, si vemos el poder de Dios fluyendo a través de esta iglesia, entonces Dios es glorificado. ¿Entiende eso? Porque lo que usted es un anuncio vivo de su Dios. Créame. Y si Dios ha de ser glorificado en la iglesia, debe ser porque la iglesia se está moviendo en una expresión del gran poder que Él tiene. Deje que Él traduzca eso en cómo vive usted. Escuche, no se engañe de lo que Dios puede hacer pensando que solo tiene un pequeño recurso. Voy a cerrar con esto. Se estaba llevando a cabo una de las reuniones del doctor Wilbur Chapman y un hombre se levantó para dar un testimonio extraordinario. Esto es lo que dijo el hombre, lo estoy citando. Salí de Pensilvania como un vagabundo y durante un año mendigué en las calles para ganarme la vida. Un día toqué un hombre en el hombro y le dije, oiga, señor, ¿me puede dar 10 centavos? Tan pronto como vi su rostro, me sorprendió ver que era mi propio padre. Yo dije, padre, padre, ¿me conoces? Abrazándome con lágrimas, él dijo, oh, hijo mío, te he encontrado, te he encontrado. 10 centavos, todo lo que tengo es tuyo. Y luego este hombre dijo, hombres, piénsenlo. Yo era un vagabundo. Me quedé de pie rogándole a mi propio padre por 10 centavos cuando durante 18 años me había estado buscando para darme todo lo que él tenía. Escuche, no le pida a su Padre Celestial 10 centavos. Tome todo lo que Él tiene para darle. No viva como un mendigo, con una miseria, cuando los recursos están ahí para vivir como un rey, para su gloria. Oremos. Gracias, Padre, por nuestra comunión esta mañana. Gracias por la palabra que es poderosa, que nos habla justo donde vivimos. Oh Dios, la oración de mi corazón por esta congregación es que vean esto como una realidad. Que te veamos tocando sus vidas y las vidas de esta comunidad y las vidas de este estado y el país y el mundo. Padre, solo haz lo que está más allá de nosotros, a través de nosotros, conforme andamos en el Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús, porque sabemos que esto es lo que Él quiere. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.